Hi, I'm Jason Scotland. Congratulations to Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
No eres de haters de sustituir a Leo Messi.
Pues fíjate, Jaume, que yo pensaba que no era ni reglamentario sustituir a Messi. Pero bueno, no, ahora fuera de coñas, la verdad que yo, cuando he hecho a lo largo de estos últimos años partidos del Barça para la radio, yo siempre he sido bastante partidario de los descansos de Messi, sobre todo cuando los partidos estaban resueltos ya con un 3-0 o incluso partidos algo más intrascendentes. Yo siempre he sido partidario de que Messi levantara el pie del acelerador. Lo que nunca me había planteado es un cambio de Messi con un partido importante como era el partido contra el Olympique de Lyon y con el partido abierto. Y además, aunque Achraf sea un futbolista exuberante y muy productivo de cara a la portería rival, es muy llamativo, ¿no? Sustituir a Messi por un lateral barra carrilero. Pero hay que reconocer que a lo largo del partido es cierto que Messi siempre tiene alguna ocasión para marcar y Anthony López le niega un gol bastante claro, pero no habíamos visto un Messi excesivamente exuberante. Y eso que creo que el partido estaba bastante para él, para recibir siempre con esos espacios a espaldas de Bruno Guimaraes y de Caqueret, pero le faltó un punto de chispa del veneno que habitualmente tiene el argentino.
Bueno, un Leo Messi que en este partido sobre todo le vimos bajar al centro del campo a crear. Es verdad que también, como decías, pues tuvo ocasiones para marcar porque tiene una falta al larguero en la que estuvo a punto de anotar un verdadero golazo. Todavía no llega su primer gol con el Paris Saint-Germain. Y luego también pues una gran oportunidad en una jugada tejida con Neymar, en una dejada de tacón por parte del futbolista brasileño, en la que Messi pues estuvo muy cerca de anotar también con un tiro cruzado que sacaron, si no recuerdo mal, entre Anthony López y un defensor del Olympique de Lyon. Lo decías también, Sergi, partido bastante roto realmente, ¿no? Un partido en el que Messi, con su gran visión de juego y con los hombres rápidos que tiene el Paris Saint-Germain, podría haber generado una auténtica avería al Olympique de Lyon, porque fue un encuentro en el que realmente ambos equipos tuvieron problemas pues para contener al rival, sobre todo por una cuestión táctica, ¿no? De que ambos equipos se partían bastante, de que los jugadores del Paris Saint-Germain de ataque eran capaces de recibir a las espaldas pues de esos centrocampistas del Lyon. La verdad es que Bruno Guimaraes, por ejemplo, hizo un muy buen partido en ataque, pero luego es verdad que en defensa algo sufrió. Un centro del campo del Lyon en el que estaban el propio Guimaraes, Caqueret y también pues algo por delante Lucas Paquetá. En el caso del Paris Saint-Germain, pues el equipo de Pochettino jugó con Gueye y con Ander Herrera, un Ander Herrera que en este partido no se pudo beneficiar tanto de la presencia de jugadores de tanta calidad delante, ¿no? Que yo creo que es lo que estaba pasando en este principio de temporada, que al final Neymar, Messi, Mbappé y el propio Di María atraen a tantos defensores y atraen tanta atención que Ander, llegando desde atrás, pues estaba marcando goles. Así que, bueno, un partido que fue, ya digo, de ida y vuelta, que fue posiblemente bonito para el espectador, pero que tácticamente pues fue un poco despiporre, ¿no?
Sí, dos equipos largos, muy fácil contactar con tres cuartos de campo. Y yo pondría el foco sobre todo en el Paris Saint-Germain, porque volvemos al debate que hemos tenido en las últimas temporadas. Cuando Tuchel había logrado coser un poquito más el centro del campo, creo que fue un equipo competitivo, pero cuando juega en esta versión más 4-2-4, ahí para mí hay una sensación de abandono grande para los dos centrocampistas, en este caso para Gana Gueye y para Ander Herrera. El Paris Saint-Germain al final intentaba presionar con Mbappé y con Messi como doble punta, pero era una presión bastante contemplativa y ahí los centrales del Lyon tenían la capacidad para levantar la cabeza y para conectar con Paquetá. Y luego yo creo que el retroceso del Paris Saint-Germain, muy vago por momentos. Yo creo, te voy a salvar a Neymar, creo que Neymar, un poco en la línea de lo que hacía en el Barça, donde yo creo que se le valoraba poco la capacidad o el sacrificio defensivo que tenía. A Neymar te lo voy a salvar porque todavía creo que se replegó con bastante disciplina, pero sobre todo los dos de arriba, Mbappé y Messi, viven un poco de saber que este tipo de partidos a veces cuando hay espacios lo suelen solventar con zarpazos y no tanto con una visión colectiva tan disciplinada, pero no fue el caso. Tuvieron situaciones a espaldas de los centrocampistas del Lyon, pero te diría que incluso Lucas Paquetá, que marcó el gol del Olympique de Lyon, estuvo al nivel de los mejores del partido. Paquetá, que leía un dato en Opta ayer, en 2021 es el jugador brasileño de las cinco grandes ligas que más goles ha producido. Yo creo que a Paquetá lo hemos encasillado un poco en categoría futbolística Hakan Çalhanoğlu, ¿no? Un jugador que tiene mucho talento, que tiene pegada también, pero que a veces le intuíamos que le podía faltar algo de carácter. Çalhanoğlu nos lo desmintió en el Milan, donde creció muchísimo y para mí de forma sorprendente. Y Paquetá, yo creo que está ganando un ritmo y un hábito competitivo en Lyon que necesitaba. Incluso te diría que sin balón vemos un Paquetá bastante implicado en este Olympique Lyonnais, que se terminó yendo de vacío, pero que jugó bastante de tú a tú contra un PSG que a campo abierto no pudo ganarle, porque al final lo gana gracias a un zarpazo de Icardi en una acción muy de área, pero no pudo someterle de forma clara en un tipo de partido en que todos intuimos que la pegada del PSG tiene que ser mucho más contundente.
Bueno, uno de los nombres propios del partido es el de Malo Gusto, este jugador que tiene un nombre curioso, divertido, el lateral derecho del Olympique de Lyon, que la verdad es que completó una buena actuación. Es verdad que en el primer gol del Paris Saint-Germain comete el penalti sobre Neymar, pero bueno, un Malo Gusto, que ya decimos, sobre todo lo que se ve es que es un jugador rápido, es un futbolista que la verdad es que corrige muy bien, que corre hacia atrás con una potencia tremenda, que luego tiene también buenos fundamentos ofensivos, así que un lateral completo, Sergi, y vaya, no sé qué te pareció a ti la acción de ese penalti.
Bueno, Jean-Michel Olá, nuestro amigo Olá, la definió como una acción aberrante o algo así por parte del colegiado. Cada uno que ponga el apelativo que quiera, pero yo estoy bastante en la línea del presidente del Olympique Lyonnais, porque creo que es una acción en que hay una fricción, en que incluso Neymar es quien puede incurrir en falta agarrando a malo gusto, y al final penalizan demasiado ahí al conjunto lyonés y sobre todo a un gusto que coincido, que creo que en general, sobre todo defensivamente, estuvo bastante firme, y creo que el penalti al final, bueno, a veces hablamos un poco de más de estas cosas, pero a mí en estas acciones sí que me da la sensación de que el hecho de ser un chico del 2003 le facilita un poco el trabajo al árbitro, ¿no? En ese duelo con Neymar, la jerarquía pesa, y a mí me parece que está lejos de ser una acción, incluso te diría que gris, ¿eh? Para mí es que no hay penalti de ninguna manera.
Bueno, pues 2-1 ganó el Paris Saint-Germain. Empezó ganando el Lyon con una acción en la que marcó Paquetá tras un muy buen pase la banda izquierda de Toko Ekambi, que le filtró esa pelota para definir al palo corto y batir a Donnarumma, luego este penalti de Neymar y al final un gran centro de Mbappé que remató para adentro Mauro Icardi ya en los segundos finales de partido. Bueno, pues vamos ahora a la Serie A, porque ahí queremos ceñirnos y fijarnos, Sergi, en la figura de Denzel Dumfries, del carrilero internacional por Países Bajos, que firmó una Eurocopa espectacular y que ha llegado a este Inter para sustituir a Achraf Hakimi. Ya sabíamos que el Inter este verano tenía que vender por 80 millones de euros, sobrepasó de largo el objetivo porque vendió a Achraf por 60 y luego a Lukaku por 115, pero bueno, luego consiguió fichar a Denzel Dumfries por una buena cifra y se ha hecho con un carrilero de un tremendo nivel, un Dumfries que en ese partido 6-1 frente al Bolonia del último fin de semana participa directamente en dos goles. En el primero da la asistencia para el gol de Lautaro Martínez, luego en el tercero, en una acción al contragolpe, pues es verdad que no le cuenta él la asistencia porque justo antes de que remate Nicolò Varela, la pelota toca en un defensor del Bolonia, pero vaya, la influencia es totalmente suya. Y vaya, un Dumfries absolutamente desatado en un equipo al que, bueno, le viene como anillo al dedo este futbolista por la continuidad en el sistema del Inter.
Sí, una temporada difícil del Inter, y ahora hablo más a nivel genérico y no tanto personalizando en Dumfries, pero al final el hecho de tener un estilo muy definido con Conte, yo creo que te suaviza un poco el post-Conte al mismo tiempo, ¿no? Porque encuentras un perfil como Simone Inzaghi, que creo que habíamos hablado de él tú y yo como un perfil ideal para la Juve, pero bueno, en este caso creo que para el Inter compramos, porque en la Lazio también jugaba un sistema parecido y un entrenador también muy táctico que sabe trabajar estos los detalles. Y luego también a nivel de perfiles, yo creo que el hecho de tener un equipo que tenía un molde muy claro el año pasado te ayuda a encontrar sustitutos, ¿no? El de Edin Dzeko Me parece un refuerzo bastante bien tirado, pese a que Dzeko tiene 35 años. Creo que no hay tantos jugadores que cumplan un poco los requisitos para aguantarle la sombra a Romelu Lukaku. Obviamente, seguramente Dzeko esté varios escalones por debajo, pero sabemos que es un delantero contrastado y que también es fuerte, que te sale de zona, que es completo en ese sentido. Y lo de Dumfries por Achraf me parece muy claro también. Me parece difícil que Dumfries pueda estar en los registros Achraf, pero es un jugador de un perfil similar al que yo creo que sobre todo la Eurocopa terminó de decidir al Inter, ¿no? Y no sé si tú, Jaume, que habías visto un poco el despegue, ¿no?, de este Dumfries tan, tan poderoso, tan, tan exuberante, porque siempre ha sido un jugador muy físico, pero no tenía ese punto de genialidad, si quieres decirlo de algún modo.
No, desde luego. Era un futbolista que sí, yo había tenido la oportunidad de verle y de narrarle en directo en aquellos partidos que jugaron el Barça y el PSV hace 3 temporadas en la Champions, y se veía que era un jugador con un físico absolutamente imponente, pero que sí que le faltaba pulir algunos aspectos. Y en cambio, pues te iba a decir en los últimos años, pero me da la sensación de que es más una cosa del último año, ¿no? De que realmente ha pulido este tipo de cosas, que se le ve una finura y, bueno, pues un acierto mayor en las decisiones que toma, y esto, pues bueno, al final ha provocado que haya firmado una Eurocopa brutal y que se haya ganado un salto de nivel, como es firmar por el Inter para sustituir a un Achraf Hakimi, que en el título de Liga conseguido por el conjunto nerazzurro, pues tuvo una enorme influencia. Así que, bueno, lo de Denzel Dumfries, que ha terminado por ser un fichaje lógico y realmente bien tirado por el conjunto interista.
Y decir, Jaume, que Federico Di Marco, después de millones de cesiones, bueno, millones no, pero sí 3 o 4, el paso por Verona le ha ayudado mucho, y también es un... Bueno, el Inter siempre ha sido un equipo en los últimos años de carrileros, y en la izquierda creo que ha encontrado un perfil muy interesante. Aparte, Di Marco en el Hellas Verona también te podía jugar de central, y sobre todo un jugador con muy buen pie y que cuando llega arriba es resolutivo, por lo cual en una temporada, digamos que áspera, sobre todo a nivel sentimental, ¿no?, por la pérdida de Conte y por tener que rehacer un poco al equipo campeón, tiene argumentos como para, no sé si ser optimista, pero sí para mantenerse fuerte el equipo nerazzurro.
Bueno, pues el Inter que consiguió esta gran victoria frente al Bolonia, 6-1. Y Sergi, no sé si desde la óptica del Bolonia quieres hacer algún comentario de lo que fue el partido, porque vamos, le cayó un chaparrón tremendo al equipo de Siniša Mihajlović.
Sí, da la sensación de que al Bolonia de vez en cuando estos cortocircuitos le pasan. Es un club que ficha jóvenes interesantes, pero arriesga bastante con los fichajes, jugadores jóvenes, pero que todavía están por hacer. Y, por ejemplo, vimos que el doble pivote fue Nico Domínguez, Svanberg, que son dos jugadores que ninguno es posicional y que cuando el partido no lo dominas, pues lo más normal es que te ganen esas espaldas. Y yo creo que el centro del campo del Inter fue muy superior en ese sentido. Y por decir alguna cosa más, decir que el tramo final lo jugó el hijo de Pierre Van Hooijdonk, Sidney Van Hooijdonk, al cual han traído libre procedente del NAC Breda. Marcó bastantes goles el año pasado en segunda división neerlandesa, 15 en 28, y la verdad que yo solo le había visto un partido y de casualidad en Holanda, y le vi tirar una falta bastante bien, un poco o lo ha practicado mucho con el padre o lo ha heredado.
Desde luego, bueno, pues uno de los nombres que ponemos sobre la mesa, el del hijo de Pierre Van Hooijdonk, que ahora está en el Bolonia. Bueno, pues dentro de Italia también queríamos hablar, Sergi, del gran partido de la jornada, el que disputaron Juventus y Milan, un encuentro que acabó con el empate a 1. Mi sensación es que la Juventus durante buena parte del encuentro tuvo un tono algo mejor que en el partido frente al Napoli, pero acabó cediendo 2 puntos en casa ante el cuadro rosonero. Una Juventus que, bueno, no ha sido capaz de ganar ninguna de las primeras 4 jornadas. Esto no pasaba desde hacía 60 años y además hubo cierta tensión en el final del partido porque trascendió el vídeo que grabó un aficionado muy cerca del túnel de vestuarios y bueno, pues lo que registró ese aficionado fue que Allegri se marchaba gritando algo así como y quieren jugar en la Juve, refiriéndose pues suponemos a alguno o algunos de sus jugadores. También comentó Allegri que se había equivocado con los cambios. Y una Juventus que empezó ganando con un muy buen gol de Álvaro Morata, en una acción, eso sí, mal defendida por el Milan, porque era un córner a su favor en el minuto 2, pero que realmente, tuvo Pioli al equipo, o el equipo estaba colocado en ese momento como si estuviera perdiendo y fuera el minuto 93, y claro, pues se quedan solamente dos jugadores atrás. Dybala, con el pase que mete filtrado para la carrera de Morata, pues supera a los únicos dos defensores que quedaban, que eran Kjaer y Theo Hernández, y Morata la define muy bien. Luego Ante Rebic, que lleva tres partidos seguidos marcando contra la Juve, pues hizo el tanto a la salida de un córner, algo que realmente no esperamos mucho de una Juventus, ¿no? Así que, bueno, Sergi, no sé cómo viste tú el partido, y la Juventus que sigue sin ganar, y de hecho ahora mismo está en descenso.
Pues veo bastantes paralelismos con el partido contra el Napoli. Es cierto que este no lo pierde la Juve, pero el partido nace con un gol bianconero, aprovechando, no sé si decirlo un regalo, sí fue un regalo claro el de Manolas la semana pasada. En esta ocasión, una acción bastante mal defendida, en que Teo tampoco está demasiado bien. Y a partir de ahí, creo que la Juve 1 juega algo mejor que contra el Napoli con balón. Para mí Dybala, absolutamente clave en esa faceta. Cuando se viene unos metros para atrás, te aclara todo el panorama. Es cierto que con el paso de los minutos, al final yo creo que la genética aflora, y hay un momento en que la Juve sí se mete algo atrás. Y al final el Milan, sin generar muchísimo, porque no genera muchísimas ocasiones de gol, lo empata en una acción que años atrás a la Juve no se la haces ni borracho. Es un córner en que Ante Rebic gana el duelo y marca. Es decir, la semana pasada fue un error de Wojciech Szczęsny, sobre todo en el gol del empate, y en este, pues una acción a balón parado que la Juve de toda la vida te lo defiende con muchísima solvencia, te gana el duelo y te marca un gol que yo creo que...
Anticipándose a Locatelli y a Rabiot, a los dos jugadores que les ganan el primer palo.
Sí, Locatelli, que yo creo que había estado bastante bien durante el partido, gestionando bien la pelota, un poco en la línea que todos imaginamos a Locatelli, pero por cómo han sido los últimos partidos, yo creo que el factor mental ahora mismo es determinante en el equipo de Allegri, que hay momentos en que más o menos se siente confortable, que cree que puede defender bien. Yo creo que la Juve es un equipo que puede y que va a defender bien, pero en este momento de su vida y de su historia, las seguridades que suele darle el escudo pues no están tan arraigadas, y le está tocando vivir estos momentos difíciles en que incluso está en descenso.
Bueno, el Milan, por su parte, pues un poco opuesto en este sentido, ¿no? Porque si hablamos de mentalidad, pues oye, el equipo de Pioli tiene la mentalidad idónea para competir en todos los partidos, para estar ahí metido hasta el final, incluso ante rivales muy complicados y situaciones adversas. De hecho, hay un dato que leía hoy en la Gaceta, que es que el Milan ha remontado con Pioli en estas últimas tres temporadas 17 resultados adversos. No es que en todos esos partidos haya empezado perdiendo y luego haya ganado, pero sí que por lo menos ha sumado puntos después de haber empezado por detrás. Y bueno, pues son 7 resultados en la 19-20, 9 en la pasada temporada y 1 en esta, que sería el duelo entre Juventus y Milan. Y desde luego, Sergi, pues podrá jugar mejor o peor el Milan, le podremos ver en un tono mejor o peor defensivamente, pero lo que está claro es que este equipo siempre compite y siempre da la cara.
Sí, históricamente se decía que la Juve jugando mal te podía ganar. En esta ocasión el Milan, te diría que sin jugar muy bien, se lleva un punto de Turín. Incluso pudo ganar, porque hay una mano bastante buena al final de Szczęsny, esta de que reconocérsela a Kalulu, pero es cierto que fue un Milan en muchos momentos algo plano, con un buen Brahim en el primer tramo de partido, mostrándose bastante, algún chispazo de Rafa Leao. A mí no, ya creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, la pareja que sigue Tonali en el centro del campo me parece muy igual, muy, muy plana. Creo que cuando ingresa Benacer, el Milan es un equipo con más dinamismo, y eso seguramente Pioli lo tiene en la cabeza, porque son perfiles muy distintos. Y fíjate que ante Rebic prácticamente no había tenido incidencia en el partido, había estado bastante bien controlado por Bonucci, Chiellini, más la presencia de Danilo, porque Allegri jugó bastante con tres centrales en muchas fases del juego, pero Rebic, que había aparecido poco, tuvo suficiente con una, que le dejaran solo que le dejaran anticipar en ese córner, para vacunar y añadir un poquito más de dudas a esta Juve de Allegri.
Bueno, pues 1-1 este partido entre Juventus y Milán. Ya lo decimos, la Juventus en descenso después de las primeras cuatro jornadas, 2 puntos ha sumado. El Milán, por su parte, que es uno de los... bueno, está ahora mismo empatado a puntos con el Inter en la tercera posición. El Inter está por encima por mejor diferencia de goles y el Napoli es el líder en solitario con 12 de 12 en estas jornadas iniciales de la Serie A. Bueno, otro nombre que queremos mencionar, y en este caso ya nos vamos a Inglaterra, es el de otro lateral. Hablamos antes de Denzel Dumfries y ahora el que queremos tratar es el de un joven futbolista llamado Tino Livramento, lateral derecho de 18 años, de hecho va a cumplir 19 en noviembre, jugador de la cantera del Chelsea, y es una de las sensaciones de la Premier en este comienzo de temporada. Es un jugador que, bueno, evidentemente por su posición de lateral le vemos evidentemente jugar por fuera, pero también es un futbolista que tiende a jugar por dentro, o sea que es un hombre que te da salida, digamos, por las dos posibilidades. Es un jugador que se incorpora bien al ataque, que tiene buenos fundamentos defensivos, voluntad de presionar, que si sale de posición para recuperar va con la intensidad debida en esos saltos que realiza lejos de su ubicación. Es un lateral que tiene nervio y que, bueno, pues evidentemente en algunos momentos Grealish le pudo poner en dificultades, era el jugador con el cual se tenía que emparejar Livramento, pero es un jugador, Sergi, que ha comenzado bien el curso y que lo queríamos mencionar.
Sí, de hecho Livramento en las categorías inferiores del Chelsea ha jugado en posiciones más adelantadas, quizá eso explique un poco su fútbol, pero yo la verdad que el año pasado le vi un par de partidos en el sub-23 del Chelsea y me encantó, fue de los que más me gustó del equipo, con muchísima potencia, con capacidad, con buena técnica para los controles y para orientarse, con capacidad para solventar situaciones de presión y obviamente siendo un jugador ofensivo... quizá defensivamente todavía tenga margen de mejora, pero es un jugador que ya está siendo solvente en la Premier League y obviamente es difícil jugar en el Chelsea por los jugadores que tiene ahora mismo, pero en un sistema de tres centrales y carrileros yo la verdad que a Livramento lo veo mucho y creo que el Southampton no es su techo. Estaba pensando en el Everton porque el Southampton este verano también ha incorporado del Everton a Thierry Small, otro lateral izquierdo, en este caso 2 años más pequeño que Livramento, más compacto físicamente, pero que yo creo que también tiene un futuro interesante. Es decir, este año el Southampton ha fichado en los dos costados, Livramento para jugar ya en el primer equipo, Small todavía demasiado joven, pero piezas interesantes para el futuro y para el presente.
Bueno, pues un Tino Livramento que fue una de las figuras del Southampton este fin de semana, en el que Sergi, el Manchester City no fue capaz de pasar en casa del 0-0 frente al equipo de los Saints, un partido que llegaba después de la gran victoria por 6-3 en Champions ante el Leipzig. Es verdad que después de ese 6-3, pues bueno, hubo esas palabras de Guardiola que levantaron un poquito de polvareda diciendo que esperaba más apoyo en el partido del fin de semana. La gente respondió, la verdad es que el estadio estaba... estaba bastante lleno, dando la sensación de que quizá lo estaba algo más que en el partido frente al Leipzig, pero vaya, el City no fue capaz de pasar de ese 0-0 y no sé cómo explicas que el equipo Sky Blue pues no consiguiera sumar los 3 puntos en casa ante el equipo de Ralf Hasenhüttl.
Pues te diría que circunstancial, Jaume. Es verdad que yo creo que al Etihad a veces hay que pellizcarle un poco porque es uno de los estadios menos o quizá no tan fervientes como otros en Inglaterra, pero yo creo que el City al final, bueno, es un tropiezo entre comillas sostenible, ¿no? Que de los que pueden pasar a lo largo de la temporada. Al final yo creo que estuvo a punto de ganarlo. Solo tira una vez a puerta, que es llamativa la estadística, pero genera bastante. De hecho, sobre el final hay un par de tiros que los termina sacando bajo palos Salisu y que yo creo que podrían haber cambiado el signo del partido. No me parece que fuera un partido en que el City fuera menos reconocible. Yo creo que lo más normal incluso hubiera sido que terminara ganando en el tramo final.
Bueno, el que sí que ganó en el tramo final fue el Manchester United, el rival ciudadano, en un partido de final realmente emocionante, ante el West Ham United, un partido en el que vimos, Sergi, que el Manchester United tuvo que llevar el peso del encuentro durante muchos minutos, porque realmente el West Ham pues hizo el típico partido que suele hacer el equipo de David Moyes cuando se enfrenta a un equipo grande, que es replegar con sus dos líneas de cuatro, dejar a dos futbolistas arriba, que en este caso eran Jarrod Bowen y Saïd Benrahma. Benrahma, de hecho, marca el gol del West Ham en el minuto 30 de partido. Se adelanta el equipo de los Hammers en el London Stadium. Además, bueno, pues en una acción en la que Bowen es quien le da la asistencia. Y bueno, también había aparecido Fornals, de hecho, en la jugada del gol. Un West Ham que, ya decimos, pues tuvo claro el plan de partido, pero que a los 5 minutos pues se vio como el Manchester United le empataba ese marcador a favor inicial. Cristiano Ronaldo volvió a marcar. Cristiano ha marcado en todos los partidos desde que ha regresado al Manchester United. Y luego, pues bueno, lo que vimos en el equipo de Solskjaer, pues fue que el equipo en el tramo inicial intentó bueno, ser ágil con el movimiento de la pelota, intentar que hubiese movilidad. Luego es verdad que no es fácil sobrepasar a este West Ham, que en muchos partidos es una auténtica pared con los jugadores de compromiso que tiene, y lo terminó ganando el Manchester United con un gol brutal de Jesse Lingard, que está aportando cosas, sorprendentemente. No digo sorprendentemente por él, sino por el hecho de que al United le sobran los delanteros. Y Lingard, además, pues era un jugador pretendido, evidentemente, por el West Ham, porque firmó 6 meses tremendos en la segunda mitad de la pasada temporada. Quería el equipo Hammer que siguiese en su disciplina, pero no pudo ser, y el United, pues bueno, está aprovechándolo en este comienzo de curso. Un gol precioso de Lingard, que le dio la victoria en un final también con muchas aristas, porque luego Luke Shaw comete un penalti muy claro por mano, lo pita al colegiado después de revisión en el VAR, que yo realmente no entendí muy bien que lo revisaran y que no lo pitase de primeras. Y bueno, Mark Noble entra por Bowen para lanzar el penalti y lo falla, o sea que lo falla con una gran parada de De Gea, o sea que bueno, un partido que tuvo un bonito final y que lo ganó el Manchester United.
Sí, volvemos al debate que hemos tenido recientemente, sobre todo en la Eurocopa, sobre si es bueno meter a los jugadores para tirar penaltis, ¿no? En el caso de Mark Noble, llevaba 38 transformados y solo 4 fallados, este fue el quinto en su trayectoria. Es decir, yo puedo llegar a entenderlo, que apuestes por un futbolista tan sólido en esta faceta, aparte un jugador experimentado y que al final, tú lo has dicho, no tira mal el penalti. Yo creo que tiene más mérito David De Gea, y al final le termina negando el puntuar a un West Ham que volvió a ser un equipo resistente. Yo vi un Manchester United ambicioso y vi un West Ham con oficio, que supo que en muchos momentos iba a tener que jugar bastante replegado, que lo hizo con esa capacidad para resistir, que sobre todo le dan Declan Rice y Thomas Suchek, que creo que le dan muchísimo empaque al equipo, pero también con la aportación. A mí lo más saludable que es ver a jugadores como Pablo Fornals, por ejemplo, que son jugadores que están hechos de otra pasta, contribuyendo a la fase defensiva con muchísima solidaridad. Yo creo que eso te hace hacer la diferencia, y el West Ham compite por eso, porque incluso los talentosos están aplicados, y eso hay que reconocérselo a David Moyes, a quien yo creo que ya no esperábamos en estas latitudes, o se había descafeinado un poco como entrenador, y el este de Londres le está volviendo un poco a la cresta de la ola. Y en algunas cosas tácticas creo que los dos equipos comparten patrón, porque al final fíjate que Michael Antonio también es un delantero de mucha movilidad, pero fíjate que jugó el West Ham sin un punta puro, con los de fuera, con Fornals y Vlasic, que tampoco son extremos, son jugadores que van muy adentro, y al final los que atacan la banda son los laterales, tanto Creswell como Vladimir Sofal, el checo, y en el United, aunque sí que tiene jugadores más referenciales como Cristiano Ronaldo, también hay mucha libertad, porque el 4-2-3-1 se desdibuja mucho. Pogba desde la izquierda se va mucho para adentro, Mason Greenwood tres cuartos de lo mismo, sobre todo con esas diagonales, y son Wan-Bissaka y Luke Shaw los que tienen que dar esa capacidad por fuera. A mí ya te digo, el United creo que se le vio un tono y unas ganas de convencer en cuanto a movilidad, y el West Ham, pues ese equipo con oficio, que creo que lo definen muy bien los dos exjugadores del Slavia de Praga, tanto Suchek como Soufal, de quienes dicen que son jugadores extremadamente profesionales, detallistas en el esfuerzo. Creo que esa cultura que todos veíamos en el Slavia se ha trasladado también al West Ham. Y lo de Lingard, yo la verdad que en verano le veía un claro cartel de se vende, porque si algo le sobra al United son jugadores arriba. Pero bueno, al final nadie mejor que Solskjaer para intuir o para leer qué jugadores le pueden dar en qué momentos. y de momento está justificando la decisión de no sacar a un futbolista que tenía mercado y que yo pensaba que no tenía tanta cuota de minutos en el Manchester United.
Sí, porque Lingard, ya decimos, ¿eh? Es que compite en esa zona de ataque pues con los Cristiano, Greenwood, Sancho. Hay muchísima pólvora, ¿eh? También Martial el otro día, por ejemplo, se queda sin jugar. Van de Beek no es exactamente el mismo perfil, pero también debería jugar en esa zona del campo, la media punta concretamente. No sé, es que hay muchísimo y Lingard pues está encontrando su sitio en este comienzo de temporada. Un Lingard que en la Premier, pues bueno, ha salido ratitos en tres de los partidos que ha jugado el Manchester United hasta la fecha, ha metido dos goles, marcó también en el partido frente al Newcastle y bueno, pues en Champions también pudo jugar en los últimos minutos, así que ahora le está tocando ocupar a Lingard un rol diferente al que tenía en el West Ham, donde era un auténtico puntal del equipo. Aquí es más un futbolista de rotación, pero lo está asumiendo bien de momento y le está dando muchas cosas al Manchester United. Bueno, pues el conjunto de los Red Devils que está en esa zona alta de la clasificación, ¿eh? Un United que ha comenzado muy bien el curso y que de hecho está empatado a puntos con el Chelsea y con el Liverpool. Un Liverpool y un Chelsea que, por cierto, están empatados a todo porque han ganado 4, han empatado 1 y luego además en la diferencia de goles están exactamente igual, 12 a favor y 1 en contra. O sea, de momento registros calcados de Chelsea y de Liverpool, y el United que ha marcado un gol más que ambos, pero también ha recibido 3 más, por ello está por debajo en la clasificación, con un Brighton que cierra ahora mismo la zona Champions, un Brighton que esta temporada está aprovechando mucho mejor las oportunidades de gol que genera y está sacando muchos más resultados adelante. Veremos si el equipo de Graham Potter sigue por esta línea. El City, del que antes hablábamos, es quinto ahora mismo en zona de Europa League tras tropezar en casa ante el Southampton. Bueno, pues otro de los partidos que queríamos comentar de este fin de semana, Sergi, es el partido entre PSV y Feyenoord, el duelo entre los equipos de Roger Schmidt y Arne Slot. Y bueno, es un partido que cuando yo te dije que estaría bien tratarlo, pues te lo vendí con dos argumentos que luego no se cumplieron demasiado. Porque claro, te dije, el PSV con Schmidt está jugando bien, que está ganando partidos y demás, y que incluso pues en casa le hemos visto que puede llegar a ser arrollador, como ha ocurrido en algunos partidos de Liga de este comienzo de temporada, o como pasó en las previas de Champions. Y luego del Feyenoord también te lo vendí como interesante por el nombre de Gustil, este jugador que está marcando goles, que ha metido mucho, sobre todo en la previa de la Conference, y que eso le ha servido para ir con la selección tras una época algo gris en el Spartak. Y bueno, pues un partido bien jugado, Sergi, por el Feyenoord, 0-4, goleó en el Philips Stadium, con una actuación, sobre todo a mí me parece, muy destacada de Sinisterra, que hizo un gran encuentro apareciendo en dos de los goles, si no recuerdo mal, asistiendo en dos de ellos, luego también muy implicado en defensa, y bueno, un Feyenoord que le vimos, la verdad, muy ordenado, un equipo que estuvo muy aplicado en esas tareas defensivas, que se cerró bien ante un PSV muy dependiente de Gakpo en la primera parte y al que se le apagó un poco la luz cuando este se fue. Y bueno, pues ya digo, dos goles de Tornstra, también Linsen cuando entra, pues a los dos minutos mete un gol, así que un Feyenoord que aprovechó sus ocasiones y acabó pues consiguiendo un resultado muy abultado en casa de uno de los grandes candidatos al título.
Sí, de hecho, si te dicen que quien está en el banquillo del Feyenoord es Dick Advocaat, compras, porque al final yo creo que con Arne Slot el Feyenoord va a pretender ser algo más ofensivo. Hay que recordar que Slot fue el entrenador del AZ último de los Stengs, de los Boadu, de los Idrissi, etcétera, que era un equipo seductor, que era un equipo valiente, era seguramente lo más parecido al Ajax que había en la Eredivisie, y sin embargo asistimos a un Feyenoord bastante pragmático, que yo creo que sabía un poco de las deficiencias o de los excesos, por decirlo de algún modo, del PSV, que es un equipo que te ataca con todo, que prácticamente juega un 4-2-4, en este caso con Proper y Boscagli de doble pivote y luego con muchísima gente arriba. Tú comentabas el tema de Gakpo, que es un jugador obviamente muy, muy dominante. En este caso no estuvo Madueke, que estuvo en el banquillo, entró en el tramo final, pero que además a ese 4-2-4 le sumas que ataca bastante con los laterales, sobre todo Philipp Max es un jugador que también le da muchísima llegada por fuera, y a veces es un equipo que te arrolla, pero a veces cuando le encuentras la espalda es un equipo bastante vulnerable. De hecho, el año pasado, Jaume, si recuerdas, le ganan, sí. Le golea al PAOK, si no recuerdo mal, Y el propio Feyenoord en un partido también bastante parecido en cuanto a planteamiento de esperar y salir, le hace muchísimo daño. El último.
Bueno, es que esta ciclotimia es muy de Roger Schmidt, ¿eh? Porque ya la teníamos en el Bayer Leverkusen y aquí en el PSV pues también se está reproduciendo.
Sí, sí, y sin jugar con un 9 puro, porque al final Till jugó de 9 como si fuera el David de la Z Alkmaar. Y con Tornstra, que sí que es un futbolista con bastante capacidad de llegada, el Feyenoord tuvo capacidad para optimizar muchísimo sus llegadas, sobre todo en el tramo final, donde fue muy incapaz de ganar segundas jugadas. Creo que hay un gol de Tornstra que nace de un rechace de Ramallo, si no recuerdo mal, que cae muy franco en zona de tres cuartos y no hay absolutamente nadie del PSV. Y luego del Feyenoord, por sumarte algún nombre, a mí me gusta bastante Pedersen en el lateral. El año pasado lo vimos con el molde jugar contra el Granada, por ejemplo. Es un futbolista que no era demasiado conocido, pero está sorprendiendo para bien en Rotterdam. Y él genera el primer gol, hace un buen desborde y cuando llega a línea de fondo es un lateral que levanta la cabeza y que suele mirar bien la zona de remate. Y en este caso mete un buen balón atrás para que Tornstra meta un buen remate. Creo que es un jugador, obviamente hay que ver qué nivel competitivo tiene, porque a veces esto con jugadores nórdicos necesitas un poquito de perspectiva. Pero tiene buena pinta este Marcus Pedersen, que tuvo que irse del partido lesionado, pero parece que no tiene demasiado. De hecho, creo que hoy ya ha entrenado.
Bueno, un Pedersen que dio la asistencia del primer gol y que, ya que hablábamos del molde, pues ha llegado de la mano de otro que era compañero suyo en el equipo noruego, sí, como ese Fredrik Aursnes, que forma el doble pivote con Orkun Kokcu. Y que, bueno, realmente pues ahí también Sergi se ven un poco trazas, ¿no?, de ese AZ que había dibujado en el pasado Arne Slot.
Sí, de hecho Aursnes sería con Miners y Kokcu sería Midjo, el noruego, que es un jugador bastante aglutinador de juego. Kokcu también tiene un poco ese tono. Seguramente este Feyenoord tenga menos arriba que aquel AZ, pero obviamente a veces los entrenadores sí que buscan estructuras en las cuales proyectar equipos del pasado hacia el presente, y quizá por ahí Arne Slot esté buscando emparejar un poco lo que fue su AZ y buscar perfiles que le puedan ayudar.
Bueno, pues el PSV que cayó de forma ruidosa, podemos decirlo así, en casa, con este 0-4. Es verdad que el PSV venía de jugar Europa League. Claro, es que este partido fue, si no me equivoco, el domingo al mediodía. Y el PSV había jugado el jueves por la noche. Jueves por la noche frente a la Real Sociedad a las 9, además en el segundo horario.
Y aparte, o sea, un partido, Jaume, de muchísima intensidad, ese PSV, claro. Real Sociedad, muy bonito aparte.
Uh-huh. Sí. Y claro, no hizo muchos cambios en el 11 Roger Schmidt, porque de hecho si miras el 11 de un partido y de otro, pues simplemente cayeron Muene, Van Ginkel y Madueke con respecto a ese partido de la Real Sociedad, y entraron Tese, Proper y Bruma. Tese y Bruma pues habían tenido participación en el partido ante la Real, no habían sido titulares, pero luego entraron en la segunda parte y pues fueron dos de los tres jugadores que entraron en un 11 que ya decimos, no cambió casi nada para un partido que, vaya, no, ya decimos, no tuvo mucho descanso entre el de la Real y este, el equipo de Roger Schmidt, y sabiendo la intensidad a la que juegan los equipos de Roger Schmidt, con las presiones que hacen y también un poco cómo se parten, pues se puede explicar un poco que la cosa terminase así en este partido ante el Feyenoord. Bueno, otro de los partidos que queríamos comentar de este fin de semana, Sergi, fue en segunda división alemana, el partido entre el Werder Bremen y el Hamburgo, uno de los grandes derbis del fútbol alemán, dos equipos con una enorme historia, con muchísima afición, con una gran rivalidad entre ellos, y que además pues es que han ganado 10 ligas entre los dos de primera división, 4 el Werder Bremen, 6 el Hamburgo. Y ya decimos, pues se enfrentaron por primera vez en segunda división, en un partido en el que el Hamburgo no solo ganó, sino que nos dejó soluciones tácticas curiosas, ¿no? Porque es un equipo que en la salida de balón le ves hacer cosas que no son demasiado habituales. El integrarse el portero tan naturalmente entre los centrales para salir, o sea, que lo haga el portero y que no lo haga el mediocentro, que es lo más habitual. Luego también cómo se rotaban el lateral derecho, Guiamera, y el central diestro del Hamburgo en la salida indistintamente, pues para hacer que el equipo pudiera crear el juego y dar esos primeros pases desde la zona trasera. No sé, un Hamburgo que bueno, que creo que en general estuvo mejor que el Werder Bremen, al que le costó mucho viajar junto. Estaba el equipo muy separado. Yo creo que ahí el Hamburgo fue capaz de sacar provecho y lo acabó ganando 0-2 con goles de Glatzel y de Heya. Bueno, un Bremen incluso, Sergi, que acabó con uno menos por la expulsión de Christian Gross y que lo vimos desdibujado en este partido.
Sí, también es cierto que acabó con 10 también el Hamburgo por la expulsión de Sean Lau, pero te compro, que por propuesta a mí me pareció más estimulante el Hamburgo y de hecho el Werder Bremen es cierto que ha cambiado muchísimas cosas, que ya no está Kofel en el banquillo, de hecho el tramo final del año pasado ya no estaba Kofel, que ya no están jugadores de los más importantes, Rashica, Sargent, Maximilian Eggestein, Augustinsson y alguno más que me voy a dejar, pero me transmitió el mismo tono de tristeza, de incapacidad, de fútbol plano. Yo, por ejemplo, el doble pivote que formaron Nikolai Rapp y Christian Gross, la verdad que no me gustó nada, me pareció muy, muy plano, muy incapaz de situarse a distintas alturas. Luego Gross tuvo una salida de cadena con una entrada al portero que le costó la segunda amarilla y, sin embargo, el Hamburgo sí que es cierto que ofreció mucha más iniciativa, mucha más capacidad para generar con esos movimientos algo sorprendentes de Guiamerá en algunos momentos. Conduciendo en horizontal, siendo lateral, algo sorprendente, no sabía que eso se podía hacer, pero la acción del primer gol, por ejemplo, de Glatzel, que es un delantero que a mí me recuerda un poco a Davisel, que por cómo es físicamente, nace de una conducción del propio lateral derecho. Y en cuanto a nombres propios, a mí no me disgustó, me parece un jugador a seguir, Jonas David, el central diestro que tú comentabas, que es un central bastante poderoso físicamente y que tiene esa iniciativa también en la salida del juego. Y luego un jugador más consolidado, que no es tan joven, que es Meffert, que es de esos centrocampistas, algo más solventes que brillantes o que vistosos, ¿no? Es un jugador que juega con sobriedad, pero que yo creo que le dio un equilibrio al Hamburgo que se notó a lo largo del partido.
Bueno, en ese centro del campo Meffert estaba acompañado por Heya y por King Zombie, que también iban rotando posiciones, porque a Heya le vimos aparecer por el perfil izquierdo y por el derecho, luego también pues los propios extremos cambiaban de posición, eso suele ser más habitual, pero que los interiores se intercambien de perfil y que incluso lateral derecho y central también vayan intercambiando posiciones, no se suele ver tanto. Y vaya, pues un Bremen que dentro de la dinámica triste y de mala suerte o de mala fortuna que viene trayendo en los últimos años, pues claro, le marcó un gol, que fue un auténtico golazo de Marvin Dux de falta, pero se lo anularon en una acción, Sergi, que bueno, claro, ni tú ni yo cuando la vimos por primera vez la entendimos. No. Pero claro, es que esto viene dado por una cuestión, vamos a explicárselo a la gente. Nosotros cuando vimos el partido lo vimos con la opción de Wide Scout de tiempo efectivo, que te quita los parones, entonces hay muchas repeticiones que no las ves y algún detalle pues sí que te pierdes, ¿no? Si bien es cierto que al final el juego fluido del partido y todas las acciones del partido las ves, pero claro, vemos que Dux mete el gol de falta y vemos que no sube al marcador, entonces dijimos, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, yo fui a buscar el vídeo del partido completo, sin cortes, y vi que lo que había pasado era que un jugador del Werder Bremen lo que hizo fue ponerse en la barrera del Hamburgo, es decir, claro, un jugador del equipo que atacaba y que lanzaba la falta se puso en la barrera del equipo que defendía. Y esto es algo que ahora, con los cambios de normativa acaecidos en los últimos años, no se puede hacer. O sea, si el equipo que está lanzando la falta quiere, poner una barrera, tiene que ser una barrera propia que esté a más de un metro de distancia de la barrera del equipo que defiende. Y en este caso, pues fue algo que no se respetó y por eso se anuló el gol. O sea, fue por un motivo absolutamente inverosímil, porque yo realmente no recuerdo en este tiempo en que se ha aplicado esta regla que esto haya sucedido, en partidos que yo he visto por lo menos, es algo que yo no recuerdo que haya sucedido, pero aquí pues le pasó al Werder Bremen y además me parece con un punto de astucia de Heya, que antes lo mencionábamos, que fue uno de los goleadores Y Gea, yo creo que se da cuenta de la situación y cuando ve que se acerca el jugador del Bremen a la barrera, lo agarra para que se vea que está claramente en la barrera y luego encima al árbitro le dice, oye, que este tío está aquí en la barrera, ¿sabes? Para, bueno, intentar sacar algo de ahí y, sí, y al final pues lo consiguió.
Es fascinante cuando me lo has contado antes porque Heyer, que empezó el partido de centrocampista y con gol, terminó de central ante la expulsión de Schonlau y por lo que me cuentas completó su partido demostrando ser un conocedor del reglamento que yo creo que no sé si, si todos los jugadores del mundo, incluso de ligas importantes, tienen este llegan a estos rincones de la letra pequeña, digamos.
No, ya te digo que no suele ser habitual, porque muchas veces vemos protestas por cosas que demuestran que los jugadores, pues hay muchos de ellos que no están al día, ¿no?, de lo que pasa con los reglamentos, e incluso, no sé, pues se ve como a veces le hacen gestos al árbitro en jugadas polémicas como diciendo, pero pide el VAR, ¿sabes?, como diciendo, pero hombre, pero si el VAR no lo tiene que pedir el árbitro le tienen que hablar, en todo caso, desde la sala VOR, ¿no?, y le tienen que avisar de que algo ha sucedido,
o le
dicen que lo vaya a mirar.
Algún VAR por un córner que no les conceden, cosas así, por supuesto, sí. que sabemos todos que no entran, y exacto, a algunos se le escapa el gestito, ¿eh?
Sí. Total, no, pues Gea todo lo contrario, ¿eh? Él, en este caso, lo de la barrera, me parece a mí, por lo que vi en las repeticiones de ese gol y de esa reacción que tiene, me da la sensación de que él era consciente de la situación y de que en todo momento pues intentó que el árbitro se diera cuenta con tal de que el gol no valiese, así que bueno, pues también astucia por parte del interior del Hamburgo. Bueno, pues 0-2 ganó el Hamburgo en este primer derbi de la historia en segunda división ante el Werder Bremen. Un Hamburgo, por cierto, que esta temporada, con este partido ha llegado a la sexta posición. No está siendo un comienzo de temporada súper brillante por parte del Hamburgo, que esta es ya su cuarta temporada seguida en segunda división. No le está siendo nada fácil al Hamburgo regresar a primera, pero bueno, ha ganado ya contra el Schalke y contra el Bremen, y además fuera de casa, o sea que de momento consiguiendo resultados de prestigio ante esos equipos que tienen nivel, historia y escudo de primera división. Luego es verdad que perdió el derbi con el San Pablo y bueno, no se puede tener todo, pero esa fue la única derrota de momento de la temporada. 3 victorias, 3 empates y 1 derrota para el Hamburgo. Bueno, y ahora saltamos al partido entre el Partizan y el Crvena Zvezda, el derbi eterno, el derbi de Belgrado entre el Partizan y el Estrella Roja, el partido entre los equipos de Aleksandar Stanojević y Dejan Stanković, un Stanojević que fue el técnico que dirigió por última vez al Partizan en la Champions en el curso 10-11, y Dejan Stanković que, bueno, la verdad es que ha recogido muy bien, ha seguido muy bien la línea del trabajo que se estaba haciendo antes con Vladan Milojević. Y bueno, un partido, eso sí, Sergi, bastante plano, ¿eh? Partido de pierna dura, partido de mucha disputa, de quizá pocos riesgos tomados por ambos equipos, que se acabó saldando con un 1-1 con los goles de Vibras Natjo y de Alexander Katai.
Sí, me he levantado a las 7 de la mañana para verlo y la verdad que no sé si repetiría, ¿eh? Porque como dices, bueno, al ser en diferido pierde algo la pasión de un derbi y queda lo futbolístico, y futbolísticamente, bueno, fue el típico partido en que los equipos no quieren arriesgar, en que hay mucha verticalización buscando al delantero, en que hay fricción y dentro de ese juego a mí el que sí me gustó algo más fue Ricardo Gómez, un delantero que está viviendo su segunda etapa en el Partizan, que en la primera, que fue una sola temporada, 18-19, ya marcó 20 goles en 36 partidos, que es muchísimo, pero es que hasta día de hoy lleva 9 en 8, demostrando que es un jugador dominante. No marcó en el derbi, o sí marcó, pero se lo anularon, pero sí demostró que es un jugador que en el juego de espaldas es un delantero con percha, que es capaz de aguantar las embestidas de los defensas, que es un jugador que le va a hacer la diferencia al Partizan. Creo que Milan Borjan, nuestro amigo Borjan y tantas veces salvador de Estrella Roja, creo que puede hacer algo más en el gol de Nacho, porque al final entra muy por su palo e incluso la puede ver venir. Y en la segunda mitad, por necesidad, Stanković mete a un chico bastante joven, a Marko Lazetić, un chico de 17 años, para cargar un poquito más el área, y lo termina encontrando el gol del empate con un cabezazo de un viejo conocido de la Liga Española, como es Aleksandar Katai. después de un buen centro de Rodic, de lateral zurdo, que mete un buen balón al área. Y luego yo del tramo final te destacaría un par de nombres de jugadores jóvenes. Nikola Terzic, por parte del Partizan, que antes del gol de Katai estuvo a punto de meter un golazo después de un slalom en el área y buscando el palo largo. Y luego por Estrella Roja en los últimos minutos, es cierto que no intervino mucho, pero dejó algún detalle Petar Stanić, un centrocampista que entró y dinamizó un poquito en los últimos minutos. Pero en líneas generales, partido bastante igualado, con tramos de demasiada fricción y demasiado respeto, seguramente.
Bueno, pues este partido está en Estrella Roja, es el último partido que queríamos comentar en el podcast, así que vamos a ir a las preguntas de los oyentes. Que por cierto, la verdad es que hemos recibido muchos comentarios después del primer programa. Agradecemos a la gente que esté ahí y agradecemos el apoyo y los comentarios positivos que nos han dejado. Y nada, pues vamos con esas preguntas que tenemos esta semana. Nos dice Carlos Barra, siempre un placer volver a oír vuestras voces, aunque la llamo viendo algunos partidos de segunda sí que se le escucha. Ahí estamos, con la Liga Smartbank. Y bueno, precisamente nos pregunta por un jugador con... Sí, la verdad es que ya hago demasiadas cosas, salgo en demasiados lados, ya la gente se va a cansar de escucharme.
Hasta ti mismo te cansas.
Desde luego, eso en algún momento puede llegar a suceder, pero bueno. Precisamente de un jugador que tiene pasado la Liga Smartbank, nos pregunta Carlos Barra, Pep Biel, exjugador del Real Zaragoza, nos pregunta por su nivel en el Copenhague, si vemos que puede ser un jugador exportable en el futuro. Un saludo y espero que hayáis pasado buen verano. Sí, no sé si tan buen verano como el que ha pasado Sergi, que se ha ido a Kenia, no sé si con la intención precisamente de dejar de escucharme, pero vaya, no ha estado mal.
No sé si de escucharte, porque al final algún audio me has mandado, pero al menos de tenerte lejos. Había que respirar.
Sí, había que abrir un poco la puerta, ¿no? Y estar en otros lares. Bueno, Pep Biel, que ha comenzado muy bien la temporada, Sergi. 5 goles en la Liga Danesa, 3 más en las previas, y también en el comienzo de la UEFA Europa Conference League fase de grupos. Un jugador que con Jes Torup en el banquillo, pues la verdad es que está contando mucho para el Copenhague tras una temporada pasada en la que no tuvo tantos minutos y no sé qué opinas de este futbolista.
La idea del Copenhague cuando lo fichó fue precisamente eso. Yo pude hablar con Pep Biel, hace un tiempo ya, y él me contaba un poco, ¿no?, su llegada a Copenhague. Le sorprendió bastante que le llamaran, pero la idea era eso, potenciarle para luego soltarle por más dinero y que él también pudiera progresar. Yo creo que ha tenido algún tramo bueno con el Copenhague. Yo le recuerdo, obviamente no veo todos los partidos del Copenhague, pero sí recuerdo haber visto alguna seguidilla de partidos en las que estuvo bastante bien, y sobre todo es un futbolista que tiende a partir desde la derecha buscando, de los que no es un extremo puro, y vive bastante de su pierna izquierda, de ir para adentro y buscar sobre todo los envíos al área. Sí, tiene que tratar de aprovechar esa inercia que es súper positiva en este inicio de temporada a nivel productivo, pero es el típico zurdo que cuando está encendido te pone el balón donde quiere y seguramente ahora esté con esa confianza.
Bueno, y otra pregunta que queríamos contestar es la de Víctor Manuel Payán, que nos dice: bienvenidos, un placer oíros. Gracias, Víctor. Dice: ¿podríais apostar por cómo quedarán los 4 primeros del Calcio? Se me antoja muy complicado este año. Un saludo, cracks. Sí, efectivamente es muy difícil pronosticar el top 4 de la Serie A. Es que además, algo que ha sucedido este año y que yo no esperaba tanto era que el Napoli comenzase tan bien. El Napoli ahora mismo es el único equipo que ha ganado todos los partidos. Y es un equipo, Sergi, que este verano no se ha movido demasiado. Yo, de hecho, al Napoli le veía con mejor proyección de cara a la temporada pasada que no en esta. Porque creo que el equipo de Gattuso, venía de ganar la Copa Italia, venía de dejar algún detalle interesante en el partido frente al Barça en octavos de final de Champions, si bien es cierto que lo perdió, pero yo creo que compitió bastante bien en ese duelo en el Camp Nou. Al final no entró ni en el top 4 de la Liga y ahora, en cambio, ha comenzado muy bien. Y claro, es que aquí tenemos al Inter, al Milan, al Napoli, está también... el Atalanta, está la Roma de Mourinho, que ha comenzado bien a pesar de su última derrota ante el Las Verona.
Estás borrando la Juve, ¿eh?
No. La estaba dejando para el final. porque es la peor clasificada ahora mismo. Lleva 2 puntos de 12, pero hombre, la Juventus entendemos que puede estar ahí peleando hasta el final por entrar a la Champions. No sé si tú te atreves a meterla en el top 4. Y bueno, ¿y cuál sería tu top 4?
A ver, yo ahora mismo tengo claro Inter, Milan, Napoli por este orden. Uh-huh. Y la verdad que el cuarto me da miedo. Me da miedo porque no quiero borrar a la Juve. Pero Atalanta es un equipo que cuando coge la velocidad de crucero, ya sabemos lo que pasa. Atalanta, hay que decir que estamos grabando el podcast cuando se están jugando partidos y está ganando ahora mismo, al límite del descanso, 2-1 al Sassuolo, con goles de Gosens y Zappacosta. Pero bueno, ya sabemos lo que es Atalanta cuando coge mecanismos.
Uh-huh. Sí, sí, o sea, Atalanta es un equipo que realmente es capaz de destrozarte, ¿eh? Y siempre le cuesta, es lo que dices tú, siempre le cuesta comenzar. Es verdad que el año pasado, por ejemplo, creo que en las 2 primeras jornadas consigue un par de goleadas que parecía que podían hacer cambiar un poco la tendencia de lo que es habitual con Gasperini. Luego tuvo algo de bache y ya después, cuando ya fueron pasando las semanas, fue cuando Atalanta cogió esa velocidad de crucero y peleó. Bueno, pues por cosas importantes e incluso, pues bueno, aseguró esa presencia en el top 4 de la Liga Italiana, así que es que cuesta, ¿eh? Cuesta dejarla fuera al Atalanta sabiendo lo bien que juega, pero también cuesta mucho dejar fuera a la Juventus, sí. Que venía de ganar 9 ligas seguidas.
Y Jaume, hay que decir que, bueno, estamos por circunstancias varias, estamos grabando a esta hora, en plena jornada, hemos elogiado bastante al Inter, pero el Inter al descanso o al límite del descanso está perdiendo en Florencia y la Fiore con esta victoria, con gol de Sotil, se está metiendo segunda. Ha empezado muy bien el equipo de Vincenzo Italiano, un buen entrenador que nos gustó el año pasado con la Spezia y bueno, que de momento le está, al menos al prácticamente al descanso, le está dando este disgusto al Inter.
Bueno, pues veremos cómo termina este partido entre Fiorentina e Inter en el estadio Artemio Franchi. Y sí, pues circunstancias muy variadas en el día de hoy nos han hecho grabar a esta hora. De hecho, pues teníamos el podcast hecho por la mañana, pero la tecnología nos ha puesto trabas en el camino y hemos tenido que grabar de nuevo, así que nada, la semana que viene estaremos haciendo el programa el lunes. Vamos avisando a la gente de que la tendencia durante la temporada será esta, que los lunes grabaremos sacaremos el podcast cuando sean semanas de Champions para que tenga un poquito más de recorrido y el resto de semanas, pues un poco por conciliación con el resto de cometidos laborales, lo haremos el martes con tal de tener tiempo de recuperarlo todo.
Y Jaume, déjame aclarar que no hemos cometido por la mañana la pardillada de grabar el podcast sin darle al rec. Que eso
no ha sido.
Le hemos dado, pero bueno, ha habido un problema técnico.
Sí, así ha sido. Entonces, pues nada, ante eso poco podemos hacer. La tecnología a veces tiene este tipo de cosas, así que nada, hemos tenido que repetir, pero aquí estamos y os traemos el Manacor que queríamos dejaros esta semana. Pues nada, Sergi, el lunes que viene estamos aquí, semana de Champions, así que haremos el programa el lunes, como decimos, y gracias por estar aquí por segunda vez, como hemos dicho, y nada, pues la semana que viene estamos ahí de nuevo.
Bueno, pues un saludo y nos escuchamos el lunes.
Ahí estaremos el lunes que viene, dentro de 6 días, ya un poquito menos porque estamos a martes por la noche, casi que lo escucharéis en miércoles el programa, pero aquí lo dejamos y la semana que viene otro episodio más de No Blanquitos de Manacor. Hasta la próxima, adiós.